Hola a toda la audiencia. Mi nombre es Lisette Guzmán Ramírez y esta es la emisión de las noticias astronómicas en español del mes de septiembre para el Jotcast. Espero que esto siga siendo algo común y que continuamente pueda tener para ustedes lo más relevante del mundo astronómico en español. En las noticias de este mes tenemos: confirman el descubrimiento de aminoácidos en polvo cometario, nuevas formas de conocer la fecha de la formación del sistema solar y poblaciones estelares no tan simples como se pensaba. En el 2004, la nave espacial Stardust voló cerca del cometa Wild 2, pasando por el gas denso y el polvo que rodea al núcleo cometario el 2 de enero. Utilizando un colector especial con una rejilla de aerogel, pudieron recolectar muestras de la coma del cometa, las cuales fueron mandadas de regreso a la Tierra en un paracaídas. Las muestras atravesaron la atmósfera terrestre el 15 de enero del 2006. En los últimos 3 años, científicos alrededor del mundo han estado analizando las partículas recolectadas en las muestras de aerogel para investigar la composición química del cometa. Resultados preliminares publicados en la revista Science en diciembre del 2006 mostraron la presencia de varios compuestos orgánicos en las muestras. Mientras la presencia de algunos de estos compuestos podría deberse a la contaminación del aerogel mientras se construía la nave espacial, se probó que parte de estos componentes orgánicos provienen de ruinas cometarias. La manera de demostrar que estos componentes provienen del cometa fue analizando una muestra de aerogel que no se colocó en la nave espacial, es decir, nunca voló a través del cometa, y compararon las abundancias de los dos aerogeles, encontrando que el aerogel que pasó por el cometa tenía una abundancia mayor de estos componentes orgánicos. Uno de estos químicos fue el aminoácido glicina. Resultados preliminares mostraron que está presente en varias muestras, pero no eran lo suficientemente concluyentes para mostrar que provenían del cometa y no por la contaminación. En unos nuevos resultados presentados en agosto en una reunión de la American Chemical Society en Washington, D.C., un equipo determinó que el aminoácido estaba presente en el material cometario recolectado por la misión Stardust. La glicina es un aminoácido usado por organismos vivientes para hacer proteínas y uno de los bloques fundamentales para la formación de la vida como la conocemos, por lo que encontrar este tipo de molécula en el espacio podría tener implicaciones en la abundancia de la vida en el universo. El equipo liderado por Jamie L. Sila en el Goddard Space Flight Center de la NASA realizaron análisis isotópicos de las muestras para tratar de determinar el origen de este químico. Componentes orgánicos contienen átomos de carbono, pero no todo el carbono es igual. Existen diferentes isótopos con el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, provocando que los átomos de carbono tengan pesos ligeramente diferentes. Carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo, mientras que el carbono 13 contiene un neutrón extra y es ligeramente más pesado. La molécula glicina formada aquí en la Tierra contiene menos carbono 13 que las del espacio, por lo que midiendo la cantidad relativa de cada isótopo en una muestra, se puede distinguir entre la glicina formada en la Tierra y la glicina proveniente de las ruinas cometarias. Mientras las moléculas de gas atravesaron el aerogel, algunas de ellas se pegaron a las hojas de metal de aluminio que cubren las diminutas cámaras que contenían el aerogel en la rejilla colectora. El equipo analizó estas pequeñas muestras de material de la cubierta y tuvieron que refinar su equipo para poder hacer mediciones precisas y lo suficientemente sensitivas para poder analizar estas muestras tan pequeñas. Sus resultados muestran que la glicina regresada por Stardust contiene un isótopo de carbono extraterrestre, conteniendo más carbono 13 que las muestras de la Tierra. Estos resultados han sido aceptados para ser publicados en la revista Meteoritics and Planetary Science. El problema de determinar la secuencia de eventos durante la formación del sistema solar es que se requiere el conocimiento preciso de las escalas de tiempo de los procesos físicos y químicos que ocurren en el disco de acreción. Como ejemplo, aquí en la Tierra se usa el carbono para conocer las fechas de diferentes eventos. De la misma manera, en el sistema solar existen procesos que pueden ser usados para conocer las fechas en las que ocurrió la formación del sistema solar. Una técnica usada comúnmente es el proceso de decaimiento radiactivo del aluminio. Átomos estables de aluminio tienen una masa atómica de 27, pero un isótopo, el aluminio 26, es relativamente de corta vida, decayendo en magnesio 26 con una vida media de 730.000 años. Comparando con la edad del sistema solar, más o menos 5 billones de años, este es un periodo relativamente corto, por lo que todo el aluminio 26 original en el sistema solar temprano debería de haber decaído. El origen del aluminio 26 no se conoce con certeza. Podría ser que se encuentre presente en la nube desde un principio, creado por una explosión de supernova cercana, o podría ser generado aquí en el sistema solar por sí mismo. Cuidadosos análisis de la composición isotópica de muestras de meteoritos pueden mostrar una secuencia de eventos, pero la certeza de este método se basa en la suposición de que todo el aluminio 26 fue distribuido homogéneamente alrededor del sistema solar. Si fue generado por una fuente externa al sistema solar, entonces podría ser que no fue bien mezclado con el resto del material en la nube, resultando en estimaciones no confiables de la edad del sistema solar. En una investigación publicada el 21 de agosto en la revista Science, Johan Villeneuve y sus colegas de la Universidad de Nancy en Francia describen nuevas técnicas que se han desarrollado, las cuales permiten mediciones mucho más precisas de los isótopos de magnesio. Comparando muestras de diferentes objetos, estos investigadores mostraron que en la Tierra y varios componentes de meteoritos de condrito primitivos caen en la misma línea evolutiva. Su análisis confirma que la tasa de aluminio 26 radiactivo a aluminio 27 estable era uniforme en el sistema solar temprano, confirmando que este es un cronómetro confiable para los eventos ocurridos en este tiempo. Las estrellas tienen una gran variedad de tamaños, la mayoría tiene un tamaño similar al de nuestro Sol, pero hay muchas estrellas que son mucho más grandes. Por cada estrella que es 20 veces más grande que el Sol, existen aproximadamente 500 estrellas con la masa del Sol o menor. Sin embargo, el problema de estudiar las poblaciones estelares es que la mayoría de las veces las estrellas más brillantes no nos dejan ver a sus compañeras menos brillantes, haciendo difícil determinar el número de estrellas de cierto tipo estelar, en un cúmulo o en una galaxia. Por varios tiempo, la suposición estándar era que existe una función que relaciona cuántas estrellas de cada tipo hay presentes en el cúmulo dado. Esta relación se conoce como la función inicial de masa. La idea es que si se mide la población de estrellas de alta masa, entonces esta relación puede resolver el número de las demás poblaciones estelares, las de las estrellas menos brillantes. Pero un estudio reciente publicado en la revista Astrophysical Journal abrió una gran duda sobre esta relación tan utilizada. Este no es el primer estudio que duda de esta relación, pero estos nuevos resultados proveen más información. Los investigadores de la Universidad de Johns Hopkins, liderados por Gerard Moore, utilizaron una combinación de imágenes ópticas tomadas con los telescopios del Observatorio Interamericano de Cerro Tololo en Chile y las observaciones en el ultravioleta utilizando el satélite Galex para mostrar que muchas galaxias no forman muchas estrellas masivas aún, pero que contienen muchísimas estrellas de baja masa. Las imágenes en el ultravioleta son de alguna manera más sensitivas a estrellas pequeñas, tres o más veces más masivas que el Sol, mientras que las imágenes en el óptico son solo sensibles a las estrellas grandes, con masas de 20 o más la masa del Sol. El problema es particularmente mayor en galaxias más difusas y débiles. La función inicial de masa puede predecir una cierta cantidad de masa para el contenido estelar de una galaxia, basado en la luz visible de las estrellas grandes. Pero estos nuevos resultados muestran que tal vez hay más estrellas débiles en las galaxias de lo que se había predicho anteriormente. Y finalmente, el 25 de agosto vio el 400 aniversario del día en que Galileo Galilei mostró su telescopio mejorado a los oficiales del gobierno en Venecia. Aunque él no inventó el telescopio, él escuchó la idea y la mejoró mostrándosela al Senado como una ventaja estratégica para las batallas, permitiendo que sus armadas pudieran ver a sus naves enemigas a grandes distancias, mucho antes de que llegaran a la costa. Esto fue unos meses antes de que él moviera su instrumento hacia el cielo e hiciera sus famosísimos dibujos sobre el planeta Saturno. Los telescopios han sido mejorados durante todo este largo tiempo, desde hace 400 años. Agosto vio también la primera luz del telescopio más grande del mundo, el Gran Telescopio de Canarias, o GTC, localizado en La Palma, en las Islas Canarias. Con un espejo de 10.4 metros, hecho de 36 segmentos hexagonales, el GTC es más grande que cualquier otro telescopio óptico construido en la Tierra. Originalmente en el calendario se terminaría y abriría sus puertas en el 2003, pero el proyecto de alguna manera tomó más tiempo de lo predicho. Pero tal vez esta es una buena experiencia para próximos proyectos planeados utilizando la nueva generación de telescopios de espejos con 25 o más metros de diámetro.